COPE Euskadi.
Estar informado.
Igual últimamente has comido algo que te ha sentado mal, o tradicionalmente tienes digestiones pesadas. Bueno, pues tal vez, es posible, sufras algún tipo de intolerancia o de alergia. Se habla muchísimo de ellas, ¿eh? De hecho, últimamente sabemos que las alergias alimentarias aumentan y de forma preocupante. Algunas no pasan de ser, pues eso, una molestia, pero otras pueden tener graves consecuencias, como la anafilaxia. Hasta el 10% de los niños se calcula que puede sufrir alguna alergia a algún tipo de alimento. Un porcentaje en el caso de los adultos es del 5%. Soy José Luis Martín, ¿qué tal? Escuchas Mediodía en COPE Euskadi. Cada año se producen en el País Vasco unas 2.200 reacciones alérgicas que se consideran graves. De ellas, medio centenar, atención, pueden ser potencialmente mortales. De estas cifras hemos hablado hoy aquí en Herrera en COPE en Euskadi, Usua Bilbao.
Las alergias alimentarias pueden ser potencialmente graves y hasta mortales en algunos casos. Las causan las proteínas de algunos alimentos y están aumentando de forma preocupante su incidencia en niños y adultos, y además con manifestaciones graves. Nos lo explica en COPE Euskadi el doctor Pedro Manuel Gamboa Setién, médico alergólogo con muchos años de experiencia en los hospitales de Basurto, Cruces y también en el Igualatorio Médico Quirúrgico.
Lo que está aumentando de forma preocupante es la alergia a alimentos y además la alergia a alimentos con manifestaciones graves, como puede ser la anafilaxia, ¿no? Se dice que hasta el 10% de los niños en los primeros años puede tener alguna alergia alimentaria, aunque muchas de ellas afortunadamente se resuelven y otras no. Y en los adultos esta proporción puede llegar al 5% de los adultos que tengan algún tipo de alergia alimentaria.
En los países del sur de Europa, como el nuestro, las alergias más frecuentes son a las frutas rosáceas, como melocotón, cerezas o nectarinas, frutos secos y también pescado, porque son estos algunos de los alimentos que más se consumen en nuestra dieta, aunque en el caso de los niños en edades más tempranas, la alergia más habitual es a la leche y al huevo. Las reacciones alérgicas son de diferente grado, siendo la anafilaxia la más grave, porque empieza con síntomas inmediatos como dificultad respiratoria, vómitos, hipotensión y puede dar lugar a un shock anafiláctico. Por esta razón, el doctor Gamboa aconseja a los alérgicos diagnosticados que siempre lleven adrenalina consigo, sobre todo cuando van a comer fuera de casa.
Los alérgicos a alimentos que estén diagnosticados y que tengan indicado que lleven consigo adrenalina como tratamiento de las reacciones alérgicas y de la anafilaxia, por favor recuerden que siempre deben llevar adrenalina consigo, especialmente cuando van a comer fuera de su domicilio habitual, donde el riesgo de algún contacto con algún alimento al que sea alérgico aumenta.
La plurialergia o alergia a varios alimentos es otro fenómeno reciente que hace 20 o 30 años no se veía, pero cuya incidencia ha aumentado también en niños y adultos, lo que supone un reto añadido a la hora de establecer una dieta segura y equilibrada.
El día nos trae otros asuntos. Antes, como siempre, vamos a ver cómo anda el tráfico. Bueno, pues ahora mismo no nos costan problemas del tiempo, del tráfico. Vamos a pasar al tiempo. Nos dice Euskalmea que nos espera un día, pues ya lo estamos viendo, muy nuboso, pero sobre todo por la tarde, que es cuando va a empeorar la cosa. Caerán lluvias débiles, más abundantes en la vertiente cantábrica. Las temperaturas a la baja toda la jornada, ya lo adelantábamos. Mañana se esperan cielos de nuevo muy cubiertos, aunque se abrirán claros al final del día en la zona de Guipúzcoa. Por la mañana tendremos más lluvia débil. La cota de nieve, atención, va a estar entre los 1.000 y los 1.200 metros. La noticia es la temperatura, que sigue en valores bastante bajos. Ahora mismo los termómetros marcan 14 grados en Bilbao, 9 en Vitoria, 12 en Eibar y 13 en San Sebastián.
Aurreko urtean 6.500 eta mairu salaketa jaso ziren Euskadin emakumeen aurkako indarkeriagatik.
Indarkeria matxista ukatzea, haren alde egitea da. Batu gaitezen geldiarazteko. Azaroak 25, emakumeen aurkako indarkeria desagerrarazteko nazioarteko eguna. Emakunde, Eusko Jaurlaritza, Foru Aldundiak eta Eudel.
Lan Mentoring, lanbideren enpresa txiki eta ertainentzako doako aholkularitza zerbitzua. Diagnostikoa egiteaz gain, zerbitzuak behar duzun laguntza emango dizu, zure plantillako erreleboek ondorioak izan ez ditzaten, eta ezagutza zure enpresan gera dadin. Eskatzazu, Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia Lan eta Enplegu Saila Eusko Jaurlaritza.
Euskadi Lagunkoia komunitatean, pertsona nagusiek eta gizarteak oro har behar guztietara egokitutako inguruneak sortzeko egiten dute lan. Dagoeneko 80 udalerritan gaude eta hasi besterik ezkara egin. Euskadi lagunkoia, bizitzaz betetako bidea. Eusko Jaurlaritza, ongizatea, gazteria eta erronka demografikoaren saila. COPE Euskadi.
Estar informado.
Más cosas. El Consejo de Gobierno de hoy nos deja novedades en torno al servicio de ambulancias en Vizcaya y en Álava. Polémico, ya sabes, por la gestión fallida de la empresa La Pau, que hace unos días anunciaba su marcha. El gobierno vasco tiene ahora que sacar a licitación urgente de nuevo este servicio, el de las ambulancias de urgencia y de transporte en Álava y en Vizcaya. Hoy nos han dicho, tras el Consejo de Gobierno, que el Departamento de Salud estaría ultimando ya la contratación de esos servicios de ambulancias. Elisa López.
Sí, según ha explicado la portavoz del Gobierno vasco, será a través de un procedimiento de urgencia que va a permitir garantizar la asistencia en Álava y Vizcaya sin ningún tipo de interrupción cuando la pausa marche el día 30 de este mes. El relevo definitivo, la contratación de la nueva empresa de ambulancias, se realizará ya el próximo año. María Barrechena.
Trabajando en el procedimiento de urgencia, como digo, para que se pueda garantizar el servicio que se va a garantizar en todo momento. Como digo, se va a producir a final de mes y lo que es ya la licitación del contrato, la licitación ordinaria de este contrato, se iniciará el año que viene.
Y engrasada está la relación entre los gobiernos central y vasco y hemos conocido que crearán un foro específico de prevención y resolución de conflictos para evitar eventuales recursos cruzados de inconstitucionalidad y controversias competenciales. Además, la Comisión Bilateral Estado-Euskadi, que estaba prevista para el pasado 6 de noviembre, podría celebrarse antes de acabar el mes, tras el retraso provocado por la DANA, algo más que entendible, señala la portavoz.
El planteamiento es que esa reunión que se ha retrasado por la situación de Valencia se produzca a final de mes, poner de manifiesto, ¿no?, la empatía necesaria ante una situación como la producida en Valencia, desde la que desde Moncloa se nos pidió pues el retraso y lo entendemos perfectamente y seguimos trabajando.
Y ha dado este dato. Euskadi ha enviado hasta el momento 450 ertzainas, bomberos, sanitarios y personal de emergencias y de protección civil a Valencia, sin contar los muchos, muchos voluntarios que se han desplazado hasta la zona cero de la DANA.
Precisamente hoy, esta mañana, en mediodía en COPE Euskadi, hemos hablado con algunos de los voluntarios que están allí en Valencia, algunas de esas personas enviadas para ayudar desde aquí, desde Euskadi. ¿Qué nos han contado, Susana?
Sí, es el caso de los ertzainas desplazados con ayuda social Barakaldo. No llevan armas porque no tienen permiso del gobierno vasco, pero sí realizan labores de vigilancia y contra el pillaje a petición de sus compañeros policías en Valencia. Sergio Gómez de Segura, secretario general de ERNE.
Entendíamos que nuestra labor tenía que ser la de policías, porque hay otra serie de voluntarios haciendo otras funciones, y lo que mejor sabemos hacer como policías son las funciones que hacemos normalmente en nuestro día a día. Y por eso entendíamos también que la mejor manera de ayudar ahora mismo era realizar esas funciones. También, aparte de esos pillajes, estamos colaborando también en las personas desaparecidas también, que estamos un poco a demandas de lo que nos pidan, pero ya te digo, siempre con nuestra labor policial.
Acuden en su tiempo libre y aseguran que van a continuar mientras se necesite su ayuda. También lo hacen bomberos, esta vez con la ONG Acción Norte, que están trabajando activamente. Su última labor se ha dirigido a la nueva urgencia de los pueblos inundados, desatascar las tuberías anegadas de lodo. Juan Carlos Delgado.
Se desatascaron unas cuantas calles, estaban muy, muy cegadas, costó mucho porque no es que hubiera un tapón, es que todo el tubo estaba lleno de barro. Cuando suele ser atasco, pues es eso, igual es un atasco de un metro de longitud, pero aquí si entre pozo y pozo hay 25 metros, estaban los 25 metros llenos de lodo. Dicen que viene una dana hoy y con el alcantarillado cegado, pues todo el agua que caiga, como sea torrencial, en lugar de ir por el subsuelo, que es por donde debe de ir, pues va a correr por las calles.
Han acudido de la mano de fontaneros voluntarios y nos dicen que la necesidad más inmediata es que acudan gremios, además de fontaneros, se necesitan electricistas porque las conexiones eléctricas siguen muy dañadas.
Al margen de estos asuntos, te cuento que los cuatro forenses que hicieron los dos informes de la autopsia del caso de Santi Coca han mantenido sus discrepancias sobre las causas que originaron la hemorragia cerebral que causó la muerte de este chaval en hospital dos días después de recibir una paliza el 26 de abril de 2019. Los dos responsables del primer informe de autopsia consideran que la etiología, es decir, la causa de la muerte, es indeterminada. Los otros dos profesionales sí que dicen tener un grado de convicción altísimo de que fue una muerte hemorrágica, descartando la muerte natural. Sigan la información en Mediodía COPE.